la sexualidad humana se preocupa de asegurar que el individuo sea capaz de tener una vida sexual plena, responsable y con satisfacción y libre de riesgo que puedan mellar, alterar o lesionar esa sexualidad en términos de salud en la esfera del comportamiento sexual. Estos son aspectos muy importantes y que a veces se relacionan solamente con las parejas heterosexuales, y es un error craso, pero un error tremendo, porque todas las parejas, cualquiera que sea su naturaleza, tienen el derecho de ese disfrute, de ese goce pleno, satisfactorio, libre de riesgo sobre todo, y respetado por todo el conjunto de la sociedad o del entorno social en que viven o se desenvuelven sus actividades de cualquier tipo. De lo dicho hasta aquí se desprende, amigos y amigas, que hay que velar también por aquellos factores de riesgo que atentan contra una salud sexual. ¿Y cuáles podrían ser estos factores de riesgo? Bueno, hay una gran cantidad de factores de riesgo. Vamos a mencionar algunos relacionados con parejas de todo tipo, hetero y homosexuales. Entre los principales podemos citar, mira, algunos de ellos, lo más frecuente, las relaciones sexuales precoces, tanto en un sentido o en el otro, en edades tempranas donde todavía los órganos de la sexualidad no están totalmente desarrollados y estructurados, ni siquiera anatómicamente. Este es un factor de riesgo para problemas de salud en cuanto a la sexualidad. La estabilidad de la pareja, este es uno de los más importantes. O sea, cuando hay cambios frecuentes de pareja, eso es un factor de riesgo, tanto, repito, en las parejas heterosexuales como homosexuales, como de cualquier otro tipo, para que puedan aparecer enfermedades como las que aparecen también cuando se practica un sexo no seguro, que tiene que cumplirse también en las parejas de todo tipo. Estos ejemplos pueden ser sífilis, blenorragia, los herpes genitales que llevan al condiloma, el propio VIH, SIDA, etcétera, y otro sinnúmero de enfermedades. Estos y otros factores o conductas que son totalmente irresponsables pueden ser causa de muchos problemas, algunos bastante serios, como es el propio VIH, SIDA. Y esto, pues, sin duda nos lleva a tener bien claro que todas las parejas, independientemente de su orientación y preferencia sexual, tienen que tener una conducta responsable para que precisamente tengan una sexualidad sana y no enfrenten problemas de salud relacionados con un sexo no seguro, con una irresponsabilidad en el cambio de pareja frecuente, etcétera. Esta es la idea que queremos expresar muy vagamente, pero que es válido que hablemos de ello, porque son, sobre todo los cambios de pareja y el sexo no seguro, son tanto en un tipo o en otro los principales factores de enfermedad.
Muy importante lo que acaba de señalar el doctor Larry. Pero doctor, no habíamos mencionado aún la pregunta curiosa que nos había traído hoy.
Ciertamente.
Para compartir con los amigos oyentes.
¿Qué seríamos nosotros sin las mujeres, verdad? Que siempre están ahí pendientes de todos los detalles.
De lo que queda,
del
detalle.
A mí se me había olvidado también, ya usted me lo recuerda.
Bueno, ¿qué es la filematología?
Ajá. Es un hombrecito raro.
¿Sabe usted lo que es la filematología?
Vamos a ver quién nos... Y es algo que le gusta a casi todo el mundo. O está relacionado con algo que le gusta a casi todo el mundo. Yo creo que es muy difícilmente encontrar una persona que no le guste el hecho fundamental que trata la filematología.
Hay una persona que siempre contesta a nuestras interrogantes, a estas preguntas curiosas que trae el doctor, nuestra buena amiga Elsa. Así que esperamos que
seguro
en
que ahorita,
esta ocasión también
si está en sintonía,
llame,
como
en
siempre,
algún momento.
Ella llama.
Vamos a continuar conversando con el doctor. Se confunden términos como sexo, identidad de género y rol o papel de género. ¿Puede precisar estos conceptos y si son determinados todos genéticamente?
María Eugenia, muy brevemente, para que sea más claro. Podemos decir que el sexo está determinado por aquellas condiciones anatomofisiológicas que en el individuo establecen las diferencias precisamente entre el hombre y la mujer. Que la identidad de género es la conciencia, fíjense ahora la diferencia, es la conciencia, la espiritualidad y además el sentimiento que siente la persona de ser hombre o de ser mujer. Y en el caso del rol de género, condiciona la manera de asumir y desempeñar el papel que corresponde a ser hombre o a ser mujer. Dicho, claro está, esto de una forma muy resumida. Pero en cuanto a la identidad y el rol de género, a veces se habla, se pregunta si está determinado genéticamente. Al parecer, todo se puede concluir que la identidad y el papel que desempeña el género son generalmente fenómenos aprendidos, adquiridos, y no constituidos genéticamente ni constitutivamente determinados. Estudios endocrinológicos y cromosómicos en homosexuales han revelado que no existe un mayor número de variaciones en estos individuos que la media o promedio de lo que de esas variaciones genéticas que ocurren en el resto de la población. Las características sexuales anatómicas masculinas o femeninas se establecen en el momento de la concepción, eso sí, pero factores del entorno donde el individuo se desarrolla influyen notablemente en la posterior aceptación individual del género. Es decir, que los factores ambientales del entorno, sociales, psicológicos, de relaciones sociales, humanas, etcétera, influyen notablemente y de manera determinante en estos asuntos que estamos comentando de la orientación, la identidad como fenómeno de conciencia, de espiritualidad y de sentimiento de sentirse hombre o mujer, aunque biológicamente no se corresponda un sentimiento con la realidad corporal.
Así mismo es. Pero hay otros términos sobre los que se polemiza mucho actualmente, como el homosexualismo, heterosexualismo, bisexualismo, transexualidad, travestismo. ¿Puede precisarnos brevemente cada uno de ellos?
Bueno, estos son conceptos que, como tú muy bien decías, se polemizan, son controversiales, hay diferentes acepciones y varían a veces estas acepciones y no tienen la misma conceptualidad en las diferentes culturas. Pero bueno, vamos a hacer un resumen breve. La homosexualidad es la preferencia y atracción sexual por personas del mismo sexo, en contraposición a la heterosexualidad, que es preferencia por el sexo opuesto, y en el caso de la bisexualidad es la atracción por ambos sexos. En los últimos tiempos se va entronizando el término gay, que se viene aplicando tanto a mujeres como a hombres homosexuales. La actitud, esto es importante, la actitud hacia la homosexualidad ha variado notablemente a lo largo de los años, de las épocas y entre los diversos grupos culturales en el mundo, oscilando desde la aceptación, pasando por la tolerancia y llegando a la condena absoluta, que es la violación total, considerada ya dentro de los aspectos modernos, de todos los derechos y valores de una sociedad. Hay estadísticas que informan, y vamos a puntualizar este detalle porque es interesante, que informan sobre los atropellos que todavía actualmente sufren las personas homosexuales en diferentes lugares del mundo. Incluso llegan hasta el asesinato. No hace tanto en los Estados Unidos ocurrió un crimen de un número importante de personas en un club de personas gay. Se apareció un individuo allí con una ametralladora, un fusil de asalto, eso, y mató a diestra y siniestra a un buen número de estas personas, constituyendo esto uno de los crímenes más horrendos que se puedan considerar en la modernidad. Y bueno, hay países todavía donde se persigue a los homosexuales, incluso hasta condena de muerte en algunos países del Islam, por cierto. Entonces esto varía mucho de una cultura a otra. Y bueno, la bisexualidad, como ya habíamos dicho, permite suponer que es mucho, incluso mucho más habitual, según algunos autores, que la propia homosexualidad, y que millones de personas en el mundo comparten este tipo de sexualidad. Es decir, son bisexuales, pero bueno, no se conoce la situación. Y así se puede citar, voy a citar dos o tres datos estadísticos ahí, que patrones de conducta sexual de este tipo se comprobó en algunos estudios en un 37% de hombres en Estados Unidos, y que un 25% había tenido relaciones homosexuales esporádicas, y en el caso de mujeres un 13% en esta investigación. Así que ya usted ve cómo no es nada raro este asunto de la bisexualidad, y se dice que es mucho más de lo que socialmente se puede apreciar. Y la transexualidad son aquellas personas que no están identificados con su sexo biológico. Bueno, vamos a poner un ejemplo sencillo: es físicamente hombre, tiene genital masculino, pero él se siente emocionalmente, lo decíamos hace un ratito, espiritualmente, sentimentalmente, y lo más importante, que se siente así con total sinceridad. No es una cosa ficticia, no es un hecho por imitación, no, es sinceramente real que él se siente mujer y quiere ser o quiere convertirse en mujer. Incluso esta persona pues incluso recurren o buscan modificar su anatomía mediante cirugía, el uso de hormonas, etcétera, para adoptar la forma física, además de lo que ellos quieren ser y emocionalmente y sentimentalmente sienten que son.
Es algo natural, es como algo natural, fenómeno, para ellos.
Es un fenómeno natural en ellos, así es un fenómeno mismo. Natural en ellos, y no hay por qué pensar que él no tiene ese derecho a sentir esa situación. La transexualidad no debe confundirse, y esto vamos a precisarlo, con el travestismo, que es la imitación de la forma de vestir del sexo contrario. Son dos cosas diferentes. Y bueno, a veces se confunde y se dice, no es lo mismo transexual que travesti. No, de ninguna manera. Pues ya hemos dicho que el transexual desea o quiere cambiar su anatomía mediante hormonas, cirugía, etcétera, para ser del sexo que sentimentalmente se siente y que no se corresponde con el biológico. Biológicamente es hombre, pero quiere ser mujer. Sinceramente quiere ser mujer. Es mujer y entonces quiere ser hombre. Y el travesti solo desea y quiere imitar la forma de vestir del sexo opuesto. Estas son formas sencillas de esclarecer estos conceptos.
Todo este tema que nos ha traído a colación en la mañana de hoy, la homofobia y el respeto a la condición humana. Doctor, también la sexualidad en los ancianos o adultos mayores es polémica y controversial. ¿Qué nos dice al respecto?
Sí, hemos querido también traer este aspecto, porque dentro de la sexualidad sana, además de todos los fenómenos que hemos conversado hasta ahora, y relacionados con la orientación o la identidad o preferencia sexual, también este asunto de la sexualidad en el anciano es un aspecto de la mayor importancia, porque tampoco es bien comprendida, ni siquiera por la familia, y se piensa que el anciano, por ser anciano, o porque incluso puede padecer ya enfermedades crónicas como cardiopatía, hipertensión arterial, diabetes y otras de las vías respiratorias, pues ya no tienen una sexualidad característica de lo que hemos definido hasta aquí como una sexualidad sana. Y esto es un error. Es un error considerar que las personas ancianas, ancianos o ancianas, adultos mayores, como también se le dice, no tienen una sexualidad por su edad. Se tiene sexualidad desde que se nace hasta que se muere. Entonces, en ellos también concurren a algunos aspectos que hemos mencionado, como es la existencia de parejas estables, la vida sexual anterior, para la conducta que va a tener el anciano. Estos son factores que influyen. Si fue una persona de estabilidad con su pareja, si tuvo una vida sexual anterior, bueno, como tú comentabas ahí, excesiva o de tipo adictiva, o no, la tuvo tranquila, sin tanta efervescencia en este aspecto. Y bueno, a veces hasta la familia misma, cuando un anciano tiene la tendencia de buscar una pareja de su propia edad, alrededor de su edad, o incluso a veces más joven, y esto es un aspecto que también es un componente social, y se analiza de manera diferente según el género. No es lo mismo el análisis que hace la sociedad en su conjunto de un anciano que busca una persona joven, o sea, de un hombre mayor con una joven, que una mujer mayor con un joven. Los conceptos que predominan en la población general sobre la vejez, y en particular sobre la sexualidad de los ancianos, son mayormente de tipo pesimistas, y esto es un error, y de carácter discriminatorio. Por eso lo hemos incluido también, porque es una forma de discriminación dentro del fenómeno de la sexualidad humana, como lo es también el rechazo a el homosexual, como lo es también el rechazo al travesti, como lo es también el rechazo al transexual, al bisexual, es decir, también el rechazo a la conducta sexual de un anciano que todavía siente interés por relaciones de tipo sexuales, es también de carácter discriminatorio.
Pero en eso juega un papel fundamental la familia.
Seguro, seguro. La familia ya, cuando la persona llega a la edad de adulto mayor, ya piensa que perdió todas las características que se definen como sexualidad humana. Y no es así. Esa persona tiene también, incluso, tiene deseo de sexo, tiene fantasías eróticas, etcétera. Y la familia considera a veces, cuando esto ocurre, los considera hasta pervertidos, y la sociedad en su conjunto también, de forma discriminatoria, y que no tengan ellos esta conducta de sexualidad humana sana y normal es totalmente falso, es incorrecto, pues tanto ancianas como ancianos tienen el derecho, incluso mire otra vez la palabra derecho, tienen el derecho, igual que todos, igual que todas las demás personas, el derecho 100% legítimo desde el punto de vista biológico y social a tener también una vida sexual plena y satisfactoria. Repito, como debe ser por necesidad biológica natural y por derecho propio como ser humano que es. Así que esto a veces no se tiene en cuenta, y hay una discriminación con estas personas, ancianas o ancianos, cuando muestran su deseo natural de una relación sexual.
Por último, doctor, ¿por qué es tan importante considerar en nuestra sociedad la sexualidad en ancianas y ancianos?
Bueno, en este caso, como usted sabe, el envejecimiento de la sociedad muestra y crece. Y ya tenemos casi un 20% en algún lugar, en Pinar del Río casi es un 20% de personas de más de 60 años. Y estas personas pues tienen derecho a una sexualidad humana sana, igual que cualquier otro. Por lo tanto, es importante que se hable de esto, que se desarrollen actividades a través de los medios y por otras vías para que se conozca que estas personas, repito, tienen el mismo derecho que todas las demás personas de menos edad a tener una sexualidad sana, placentera, que les dé satisfacción y plenitud y goce en la vida. Y además está comprobado que eso alarga la vida.
Bueno, ya por último quiero entonces que responda a la pregunta curiosa que ha traído al aire en la mañana de hoy, que es la filematología.
Bueno, pues la filematología es sencillamente la ciencia que estudia el beso. ¿Qué le parece? Por eso decíamos que era algo relacionado con un fenómeno, un hecho que le gusta a casi todo el mundo. Estudia el origen, el significado, la evolución, los diferentes tipos según las diferentes culturas, etcétera. Y bueno, los besos se pueden dar en la frente, en las mejillas, en la boca, en cualquier lugar del cuerpo. Y esto provoca una reacción química emocional que determina determinados cambios emocionales en las personas, cambios de carácter psicosexuales, por lo que cuando se trata de la boca, la saliva contiene andrógenos y estrógenos. Y esto, bueno, determina esos cambios psicosociales, psicosexuales, perdón, pero bueno, que también llevan a una conducta social en el caso de la sexualidad sana a la que nos hemos referido. Y bueno, eso es lo que queríamos decir con respecto a la filematología.
Esperamos que aquellas personas que estaban interesadas en contestar la pregunta, que no supieron la respuesta y no pudieron contactar con nosotros en la mañana de hoy, pues ya tengan una noción acerca de lo que es la filematología.
Sí, pues es una palabrita rara que no se asocia en modo alguno con precisamente el beso.
Así mismo.
Tal cual como lo decimos nosotros en español.
Agradecer al doctor Larry todo el tiempo que haya compartido con nosotros en la mañana de hoy, y esperarlo dentro de 7 días para seguir por estos rumbos de la higiene y la salud, siempre buscando la orientación precisa, esa que le llega todos los lunes. Ya me despido junto a mi colectivo integrado por Sandro Hernández Santoyo, Daniel Martínez, Yemile Crespo, Víctor Fidel Cabrera y yo, que soy María Eugenia Borges. Tenga usted, amiga o amigo que ha compartido todo este tiempo con nosotros, un buen día.